tal, Florencia? Muy buen día a todos ahí, muy bien por acá.
Gracias por estar con nosotros. Licenciada, en estos últimos días, los títulos de los diarios creo que en un 90% estaban acaparados por los montos, cómo variaba el dólar blue. Esto nos tiene que llamar la atención, nos tiene que preocupar, es una medida mediática. ¿Qué podemos empezar a decir con respecto a esto?
Bueno, efectivamente lo que estamos viendo en las últimas semanas son incrementos bastante significativos de la cotización en el mercado, bueno, que llamamos blue, digamos, en el mercado paralelo. La verdad que, es preocupante, digamos, no necesariamente le quito importancia, digamos, al poder que puedan tener los medios. Sin embargo, desde el punto de vista económico, netamente económico, la situación es preocupante. Uh-huh. La verdad que cuando se incrementa de la manera en la que lo está haciendo la brecha entre el paralelo y el oficial, ya sabemos que eso genera incentivos que no son buenos para la macroeconomía, ¿no? El incentivo de los exportadores a no liquidar, uh-huh, y el incentivo de los importadores a adelantar las importaciones para evitar, bueno, que se le encarezca el valor de los productos que importan, ¿no? Bueno, uh-huh, eso desde el punto de vista, digamos, macroeconómico es nocivo, y también en términos de cómo eso genera mayores, digamos, incentivos a la dolarización de los activos, lo que presiona aún más sobre la demanda por la moneda estadounidense. Entonces, la verdad que, bueno, desde el punto de vista macroeconómico, es muy nocivo. Ahora, lo que también es real es que no es un fenómeno que sea raro en un contexto, primero, de la urgencia macroeconómica que tiene la Argentina, pero por otro lado, en un contexto de elecciones, en donde, bueno, ya sabemos que en la Argentina particularmente, cuando hay elecciones, se incrementa la incertidumbre sobre el futuro político y económico del país, y eso hace que los actores económicos quieran resguardarse en la moneda estadounidense, ¿no?
Claro. Y licenciada, en el bolsillo de la gente, o sea, saliendo de la macroeconomía, en Guido, en mí, en usted, ¿tiene incidencia, tiene que ver esta subida del dólar paralelo o no? ¿Repercute o no repercute? Porque uno dice, bueno, si bien la Argentina o la economía argentina no está dolarizada, no es dolarizada, sí puede tener repercusión en cuanto a los precios de los productos, a lo que pasa en los supermercados. ¿Es real? ¿Es esto? ¿Pasa o no pasa?
Efectivamente pasa. Nosotros, si bien no tenemos una economía dolarizada, nuestra economía puede considerarse como bimonetaria, ¿no? Nosotros tenemos, si bien nuestra moneda de curso legal es el peso, tenemos muchas operaciones que normalmente, si bien en los papeles, digamos, en las cuestiones institucionales no están valuadas en dólares, lo que vemos es que en lo real, digamos, de una operación, por ejemplo, una compra-venta de un inmueble, las partes terminan acordando en dólares pese a que los instrumentos están valuados en pesos. Entonces, la verdad que lo que nosotros vemos es que cuando hay movimientos en el blue, esos movimientos inciden sobre algunas operaciones económicas que terminan valuándose al blue, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mercado inmobiliario en general está valuado en términos de lo que ocurre con el paralelo. En general, cuando nosotros vemos que se incrementa el dólar blue, lo que terminamos viendo, por ejemplo, en el comercio, es que de alguna manera eso incide en la proyección de precios que puede llegar a tener el comercio. Entonces, el comerciante, ¿qué es lo que dice? Bueno, si sube el blue, en algún momento irá a subir también el oficial. Entonces, la proyección de precios que hace ese comerciante va a tener que ver un poco con los dos movimientos, y eso puede terminar de alguna manera sobreestimando los incrementos de precios y viendo hoy incrementos que quizá todavía no han sido convalidados, pero que de alguna manera lo que están haciendo es mirar esa evolución del dólar blue, ¿no?
Florencia, ¿cuánto ayuda para creer en la moneda argentina a los propios argentinos este incremento en las tasas de interés en el plazo fijo, llegarlo al 81%?
En principio, eso es uno de los puntapié iniciales, digamos, que de alguna manera se aconsejan cuando tenemos que revalorizar el valor de nuestra moneda, darle solvencia a nuestra moneda, ¿no? O sea, una de las condiciones necesarias, no suficientes, por supuesto, para que nuestra moneda sea confiable, es que ahorrar en nuestra moneda me permita no perder contra la inflación, que es un poco lo que vamos a buscar en el dólar, ¿no? Entonces, que se mantengan tasas positivas, tasas anuales, efectivas, positivas, es de vuelta una de las condiciones necesarias, no suficientes, para recobrar la confianza en la moneda. Por supuesto que además tiene que ir acompañado, digamos, de otros elementos, pero claramente que este esquema de tasas y que las tasas vayan acompañando a la inflación es una ayuda, ¿no?
Florencia, nos suelen preguntar los oyentes si este momento es un buen momento para ahorrar, entrar en un plazo fijo, comprar dólar, vender propiedad o comprar un auto. ¿Se puede dar alguna recomendación en ese sentido?
Y bueno, ahí depende un poco. La verdad que estos contextos, digamos, tan inciertos, nunca son propicios para hacer gastos que salgan un poco de los gastos comunes de las familias, ¿no? En relación a estos instrumentos, digamos, que vos estás nombrando, bueno, cada mercado tiene su problema específico. En el mercado de los automóviles, lo que vemos es que las restricciones a las importaciones están haciendo que, bueno, que sea difícil acceder a un auto cero kilómetro, y obviamente que eso impacta sobre el precio de los autos usados, que realmente se hacen muy caros en este momento. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Después, en términos de qué hacer con los ahorros, la verdad que las tasas de los plazos fijos hoy en día están rindiendo, si no a la par de la inflación, quizá algunos puntitos por debajo, pero claramente es una estrategia que no sé si permite ganar dinero, pero sí por lo menos no perder. Si tenemos que pensar, por ejemplo, en la evolución del dólar durante el año 2022, es decir, lo que pasó durante el año pasado, la verdad que al final del año, cuando uno revisa lo que pasó con la evolución de los plazos fijos, realmente fue mucho más conveniente que haber apostado al dólar, porque las devaluaciones sistemáticas que se hicieron durante el año pasado no llegaron a acompañar a la inflación. Con lo cual, digamos, ahí lo que tenemos es que las tasas sí acompañaron, y entonces haber apostado un plazo fijo terminó siendo más beneficioso que haber apostado, por lo menos en 2022, al dólar, ¿no? Con lo cual, ahí me parece que hay otras estrategias también en el mercado financiero. Están los fondos comunes de inversión, están las billeteras virtuales, que de vuelta no significan una ganancia, sino que nos permiten no perder dinero, ¿no? Y bueno, y de ahí el último de los elementos a considerar es, bueno, ¿con qué necesidad yo tengo el efectivo, ¿no? Si yo voy a necesitar el efectivo antes de los 30 días, por ahí el plazo fijo no es la mejor opción, y quizá haya que explorar, perdón, sí, un poco más las opciones de los fondos comunes o de las billeteras virtuales, que me permiten tener el dinero disponible día a día, ¿no?
Perfecto. Licenciada, como siempre, es un placer poder charlar con usted y que nos aclare el panorama, cuando a veces los títulos preocupan, pero no sabemos qué respuestas tener al respecto. Así que, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo.
El placer es mío, muchas gracias a ustedes y, bueno, que tengan buen día.
Buena jornada. Las palabras de la licenciada Florencia Correa Deza.